¿Qué tal? ¿Cómo va esa vendimia?
Pues mira, nosotros todavía no hemos empezado y apenas son las primeras vendimias que están produciéndose en Tenerife. Pero bien, se espera una vendimia corta de producción porque, bueno, llevamos ya un par de años de sequía, aunque este año sí ha llovido mucho como por el norte. Pero bueno, en general, no solo en Tenerife, sino en Canarias, pues yo creo que se espera, si acaso, damos el 50% de la producción habitual. Pero bueno, esto es así, la agricultura siempre sabemos que un año se gana, otro año se pierde, otro año se escapa. Después de un año para escapar, ¿no?
Felipe, pero la trayectoria de los últimos años, que tú llevas ya muchos viendo cómo crecen tus viñedos, ¿está afectando realmente el cambio climático a la producción agraria en Tenerife?
Pues sí. Y de forma importante, porque quiero no, la viña, aunque necesita muy poca agua, pues necesita un mínimo. Y las estaciones, pese a que aquí en Canarias también son climas subtropicales, no es nada estándar, por decirlo así, pues hace que en los últimos años, 8 o 10 años, pues las lluvias hayan sido inferiores. Y luego los ciclos también de la viña se han visto afectados por ese cambio climático. La viña es una planta de clima continental y, bueno, pues a veces sabes que estamos en diciembre y a lo mejor tenemos 28 grados, ¿no? Bueno, la viña piensa que estamos en primavera y empieza a lo mejor la brotación. Luego viene enero, hace frío, la viña para, bueno, y eso hace también que el ciclo de la viticultura en Canarias pues sea como 15 o 20 días más larga que en el continente, y eso afecta en cierta medida a la producción, ¿no? A veces bien y a veces mal, ¿no? Pero bueno, sí que hay un cambio climático que afecta a la viticultura, a las plantas, a los animales, a todos nosotros, ¿no?
Hay quien lo niega, pero los que estáis en contacto diario con la naturaleza y con el campo, tenéis más datos de los que solamente leemos algunas cosas. Ustedes lo vivís en primera persona y soy fiel garante de que estas cosas están pasando y que no se puede negar lo evidente, ¿no?
Sí, cierto. Así es, sí. Y bueno, otro tema importante también que nos está dañando es el tema de la falta de relevo generacional, ¿no? Ya eso en la agricultura, en la agricultura en general, ¿no? Pero en el caso de la viticultura, todos los años vemos cómo se abandonan parcelas porque no hay quien las siga cultivando, porque ya el señor pues se enferma o fallece, y bueno, pues evidentemente es complicado llevar a cabo eso.
Es decir, que hay trabajo en el campo en Tenerife, en Canarias, y no se llevan a cabo porque...
La superficie, ¿no? O sea, tenemos unas condiciones estupendas para producir de todo y además con un clima muy bueno para diferentes cultivos, pero claro, no hay una política agraria que lleve a cabo una estrategia, un plan a medio y largo plazo para que el territorio se cultive, ¿no? Esto no es nada nuevo y, bueno, no es una de las prioridades que tienen las Islas Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Pero tenemos una consejería de agricultura, tenemos un consejero de agricultura y de sector primario en el Cabildo, es decir, tenemos un montón de políticos trabajando en esto y hay titulares de prensa, ruedas de prensa, anuncios de subvenciones, de ayuda, de protección. A todo el mundo se le llena la boca diciendo que hay un montón de gente trabajando para que la agricultura en Tenerife sea un éxito y parece que no se consigue el objetivo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay buenas intenciones, pero solo son parches. No hay una política seria, coherente en la defensa, protección y la promoción de la agricultura en Canarias. Entonces, bueno, estamos siempre luchando David contra Goliat y las producciones locales, en vez de ser el producto de lujo, de prioridad, pues no, pasan a un segundo lugar y, bueno, evidentemente los precios no somos competitivos con lo que se importa, pero sí la diferenciación y la calidad. Entonces, había que exigir más también al sector turístico, por ejemplo, que tengan en cuenta esas producciones locales, porque hay visitantes que quieren conocer nuestro producto local y no se lo ofrecemos en la gran mayoría de los casos, ¿no? Vamos simplemente pues a hacer dinero, economía de escala y, bueno, pues al fin y al cabo el territorio se abandona y después, mira, pues está feo todo esto porque no se cultiva, pero claro, luego la verdad nadie se moja seriamente. Entonces no se coge el toro por los cuernos, son parches, ¿eh? Son parches, son medios que vienen siendo las mismas prácticamente, pero esto no facilita de que esto pueda prosperar en uno de los aspectos. Y se va escapando. Por otra parte, no es que ya era solo la culpa de los políticos, ¿no? Sino también al propio sector, ¿no? Que quieras que no, la fragmentación que hay entre siete islas, los cabildos, consejería, comarcas, en este caso de los vinos, los consejos reguladores, pues bueno, todo eso hace que no haya una línea recta para dirigirnos a algún lugar, ¿no? Y vamos dando un poco palos de ciego y escapando año tras año. Bueno, no sé, yo creo que la experiencia que tengo en este sector, que llevo ya pues 41 cosechas más o menos y he estado siempre metido en todos estos fregados, por decirlo así, he visto que nada, ese vitivinícola es muy complejo también de meterlo a camino, ¿no? Y bueno, en este caso la filoxera, que es lo que nos toca, pues está haciendo más de lo mismo también, ¿no?
Vamos ahora con la filoxera, porque tampoco creo que estén satisfechos los viticultores, los bodegueros. Avivo ha hecho un comunicado no estando satisfecho con las medidas que está tomándose desde el gobierno autonómico para intentar proteger la isla de Tenerife de esa amenaza, porque no es plaga, es una amenaza de plaga que ha dañado 16, 18 viñas, una de ellas incluso en el centro de capacitación agraria de Tacoronte. ¿La amenaza ha sido real, Felipe, o es real?
De toda la vida siempre hemos estado un poco amenazados con que la filoxera pueda entrar. Y de hecho, posiblemente en alguna ocasión pues haya entrado, pero luego no se ha manifestado, digamos, no se ha desarrollado, ¿no? Y en el fondo, este tipo de plagas, pues igual que viene, pues yo sé, el aguacate, el picú de la palmera, la cochinilla de la tunera, la polilla, la papa, en fin, estas plagas típicas que afectan a los cultivos, realmente vienen en una maleta. Y vienen no con maldad, sino simplemente con la ignorancia de traer cosas de fuera, por la novedad de tenerla aquí plantada, y bueno, pues al final contaminamos, ¿no? No viene tampoco una concienciación desde los colegios prácticamente que hay que hacer para intentar proteger nuestra biodiversidad, ¿no? Y bueno, para la filoxera no deja de ser una cosa más. ¿Qué pasa? Que ya ha llegado. Eso ya es inevitable, eso ha llegado. En ninguna parte del mundo que ha llegado se ha erradicado. Entendemos de que quizás ha estado a lo mejor un año aquí, apenas, y ahora vemos un ciclo. Un ciclo, una forma un poco también atípica, porque se manifiesta en hojas, en la vitivinífera no es habitual. Donde afecta en realidad y hace daño es cuando llega a las raíces. Pero esas que están en las hojas vienen de las raíces, con lo cual por ahí tiene que haber algo. Ahora mismo ha detectado unas 45 plantas que han sido destruidas y que están localizadas en la comarca de Tacoronte Centejo. El insecto es un pulgón de un milímetro apenas de tamaño, o sea, es muy pequeñito, que bueno, pues que hay una forma alada que es en primavera, donde esas pequeñas maripositas son las que vuelan, y eso es infumable, eso es inevitable. Entonces, bueno, esto es cuestión de tiempo. La verdad que las medidas que han puesto pues son bastante austeras para intentar evitar de que esto no se vaya para ningún lado. Algunas un poco exageradas, porque tampoco tienen con mucho sentido, no van a conseguir nada con ello, ni se van a poder llevar en la práctica día a día. Pero bueno, sí entiendo que es atajar y dar una patada de balón para adelante para que esto vaya más lento. España, para que se haga una idea, pues se contaminó en 10, 15 años. Y es España. O sea que aquí, quieras o no, habrá zonas donde también esa la filoxera pueda tener vida en suelos más arcillosos, y en los suelos arenosos, pues ahí no se va a mover. Entonces habrán áreas, zonas, regiones, comarcas, parcelas, donde al final la filoxera no se manifieste, pero vamos, la plaga ya está aquí, y eso para que se radique ahora mismo va a ser algo complejo. Ojalá ojalá nos equivoquemos. Y bueno, lo curioso es que se está manifestando en las hojas, y bueno, pues quizás eso porque hay una virulencia tremenda, porque hay una capacidad tremenda de crecimiento en suelos, en viñedos más pobres, porque realmente eso no se ve en las hojas. Vamos a verla que se implanta en las raíces, que es donde empieza ya un poco a picar, a pinchar las raíces, y un viñedo que le afecte, pues el tercer año ya, al cuarto año hay que arrancarlo, ya está seco, no ha dejado de producir. Es un poco la plaga, que la única solución pues es injertarla con una variedad de viña americana que es resistente a esa picadura. Entonces, bueno, pues ya fíjate que hace 25 años empezamos con la reconversión varietal en estas islas, ¿no?, con las ayudas de la OCM, y ya empezamos a hablar, bueno, esta va a ser la primera reconversión, pero seguramente habrá una segunda cuando llegue la filoxera. Vamos a empezar a trabajar ya con los patrones, con esas raíces americanas, porque hay muchos tipos de ellas, y se adaptan a diferentes tipos de suelo, ¿no?, arcilloso, arenoso, caliza, sequía, etcétera, etcétera. Han pasado 25 años, ¿y qué se ha hecho? Pues nada. Y ahora mismo, alguien que tenga que plantar o que le ataque la filoxera, pues no tenemos conocimiento de qué tipo de patrones tenemos que utilizar. O sea, es todo un poco caótico. Yo creo que esto, más que una amenaza, si fuésemos inteligentes, sería una oportunidad. Una oportunidad para estructurar pues lo que se vaya dañando, para hacerlo bien, para pensar en un producto que tiene mucho futuro y que aquí en Canarias pues es una especie de diamante en bruto, ¿no? Pero por otro lado, como hemos hablado, me temo un poco que no estamos preparados, el sector está pues muy distorsionado con las cosas, y con esta más todavía, porque hay gente que está en otras islas diciendo, ah, bueno, pues hay sus cosas de la Tenerife, o el que está en el sur dice, ah, esas cosas del norte, a mí todavía no han llegado, ¿no? Porque voy a tampoco a volverme loco, en fin, esto es una cosa así que pensamos de esa forma, y eso hace que no seamos tengamos músculo, ¿no? como sector.
Te estoy entendiendo que es necesario que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias tome medidas y que establezca una hoja de ruta para que se pueda convertir en eso que tú acabas de decir, que me ha llenado de ilusión, que en vez de ser un problema se convierta en una oportunidad. Pasa que tengo mis dudas, que los técnicos seguro que están capacitados, pero los políticos tomen conciencia de que es el momento de aprovechar una dificultad para convertirla en una oportunidad. No sé si estarán muy preparados nuestros políticos para que entiendan tu mensaje.
Claro, al final lo que ocurre siempre es que, bueno, pues los que están ahora pues tienen buenas intenciones, pero luego vendrán otros, que son gente para elecciones, y así pues la consejería suelen hacer cambiar de esa manera. Y bueno, pues depende de quién venga, no hay esa hoja de ruta definida para que hacer lo que haya que hacer. Por eso estamos exigiendo a la consejería empezar ya a formar un comité técnico-científico donde estén representados todos los agentes, ¿no? Para intentar tomar ya mano al asunto y que sea una voz única la que coordine todo esto, ¿no? Y hay un plan de medio y largo plazo para esta estrategia, porque ahora mismo vamos a decir que se hayan erradicado las cuatro plantas y que esto tarda a lo mejor pues 5 años en que vuelva a aparecer, por ejemplo, pero hasta ahí, yo ahora me equivoque, pero es que en todas las partes del mundo donde ha llegado nunca se ha erradicado, porque va a ser menos Canarias. Y a veces puede decir, no, que somos un suelo volcánico, que estamos aquí en la Macaronesia. Bueno, pues aquí está Azores, Madeira, y Cabo Verde tienen filoxera, tienen suelo volcánico como los nuestros, o sea que eso es inevitable. En la depresión de origen Toro, hasta hace 20 años apenas había zonas de filoxera. Cuando empieza a desarrollarse de una forma exponencial todo el cultivo, las nuevas plantaciones, los tractores que iban desde La Rioja hacia Toro, pues mira, contaminaron los suelos. Quiero decirte que hay zonas en España también que no tiene filoxera. Australia, ya que Australia tiene cierta cantidad de viñedo, bueno, pues tiene un tercio de su viñedo está contaminado con filoxera, otro tercio está, digamos, 50% contaminado, 50% libre, y hay un tercio que está libre, pero bueno, las medidas que tienen ellos ahí son súper austeras. Y tú puedes entrar a Australia, por ejemplo, o para entrar a Nueva Zelanda, ya sabes que si llevas unos zapatos en la maleta, te sacan los zapatos y te los desinfectan y te los meten en la maleta otra vez. Claro, esas medidas son medidas de control bastante exigente y fuerte. Y las fronteras, por ejemplo, que hay en Australia para pasar de una región a otra, las que están ya delimitadas, pues ahí hay controles también. Y tienes que cambiarte el uniforme de los operarios, la maquinaria no puede pasar, claro, en esa gran superficie y con esos controles vale, pero aquí imagínate, aquí son cuatro barrancos y aquí no tiene la filoxera si estamos en la horta de Angüima y Marafo. Esto es cuestión de que el viento se encargará en cierta manera de propagar esto más que el trasvase de uva, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. También hay que decir que, bueno, se ha conseguido un poco de que por lo menos la uva que entraba como el arancel, como uva de vinificación, se ha prohibido. Pero claro, puede venir como uva de mesa, que es como siempre ha solido venir. Y esa uva de mesa lo va destinada a vinos a granel, que no se controlan, que van a la mitad de los guachinches, etcétera, etcétera. Sí.
Bueno, falta control, por lo que estoy, porque lo que estoy escuchando, ¿no?
Pues sí, de conciencia, porque bueno, yo siempre a la consejería le hemos exigido que el tema de esa uva, por ejemplo, se controle, y ellos fitosanitariamente sí lo controlan, pero luego después estaría consumo, que es la que tiene controlado donde va esa uva. Que es el agua de concebino, no uva de mesa. Bueno, pues eso no se hace porque, bueno, tiene medio, porque para arriba, que para abajo, que está mal, ¿sí? Sí, son cosas que los que llevamos años.
¿Y en la uva puede transportarse la larva o el insecto? ¿Puede?
No, pues, sí, porque en el fondo tu fuente, que es un pulgón ahora, o sea, cada galla esa que ven en las hojitas, en las fotos ahí, cada galla esa hay como 100 huevitos, ¿no? Esa es la forma que está ahí. Luego sale ese embrión, un pequeño pulgón, y ese va a las raíces ahora en invierno. Y después las raíces, en primavera, ahí es cuando empieza a pinchar, y en primavera sale fuera otra vez, una pequeña forma alada y ya vuela y vuelve otra vez por ahí intentando conquistar, ¿no? Ese es un poco el circuito. Entonces, ahora mismo, pues una persona que pase nada más, un coche que pase por ahí en un pulgón, si le trae el parabrisas y va hacia Vilaflor, pues ese pulgón va en el coche.
Ahí que lo lleva.
Claro, pero en realidad en las uvas tampoco no se suele contaminar. En realidad donde se contamina esto es en las raíces. Entonces, posiblemente esto vino con alguien que trajo raíces, viña con raíces, pues incluso con sarmientos tampoco ocurre, pero en las raíces sí vienen, digamos, los pequeños huevitos, las larvas, y eso hace que luego se propague, ¿no?
Pues Felipe, no te quitamos más tiempo, que yo sé que tienes ahora mismo la bodega a tope. Muchísimas gracias por esta información, que yo creo que ha puesto luz sobre la situación, y a ver si los responsables de las áreas del sector primario, de agricultura, hablan con los que saben e intentan tomar medidas que realmente garanticen que seamos capaces de controlar esto, que parece, según tu opinión, que va a ser inevitable. Que una vez que llega, en ninguna parte del mundo se ha frenado, sino que se ha extendido en un periodo corto de tiempo. Y prepararnos para lo que pueda venir. Felipe, muchas gracias.
Que el viñedo es una riqueza que tenemos en las islas, con la antigüedad que tenemos, que es una de las más antiguas del mundo. Y bueno, pues esto vamos a ver cómo lo vamos solucionando. Mientras tanto, vamos a beber vino, que eso nos va a hacer un poquito más feliz, ¿no?
Sí, tanto que sí.